En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos alucinados con John Rahm y el hoyo en uno que hizo ayer en las prácticas del Masters de Augusta. En realidad ya hizo un hoyo en uno el lunes, pero esta segunda vez fue de locos. Ver cómo la pelota bota varias veces sobre el agua y luego coge la caída buena del green para acabar dentro es verdaderamente tremendo. Rahm está entre los favoritos para ganar el Masters, un torneo que ya hemos ganado en 5 ocasiones. Yendo al fútbol, tenemos a España en Ámsterdam, donde esta noche se mide a los Países Bajos en amistoso previo a los partidos oficiales frente a Suiza y Alemania. Y en estos momentos está siendo presentado en Santo Domingo Juan Antonio Anquela como nuevo entrenador del Alcorcón. Viene para sacar al club de su vida de un apuro gordo, el de verse colista en una pésima racha de resultados. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
El gobierno bajará el IVA de las mascarillas.
Sí, no ha sido un hoyo en uno como lo de John Rahm, ha habido que dar algún golpe más desde el pasado mes de febrero. Lo va a aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al comenzar su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
Puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Hechos, señoría, hechos, hechos, hechos.
Isabel Díaz Ayuso retoma su agenda.
Sí, le ha durado poco el periodo de baja. La presidenta ha reaparecido en público tras 48 horas en cuarentena por el contagio de uno de sus colaboradores. Antes de presidir el Consejo de Gobierno de este miércoles, Díaz Ayuso se ha defendido de las críticas de la oposición por no mantener una cuarentena de 10 días.
Pues yo lo que creo es que hay que dar ejemplo haciendo las cosas bien. Explicarle a los ciudadanos que si, por ejemplo, ellos hacen una prueba y son negativos y han estado con un contacto estrecho, yo en ningún caso lo he hecho sin mascarilla, pero bueno, aún así, si son negativos, aún así efectivamente hay que hacer cuarentena, pero si tienes anticuerpos ya no es necesario.
Sobre la situación en Madrid, la tasa de contagios por COVID sigue a la baja, 339 casos por cada 100.000 habitantes, dice Ayuso que la región va moderadamente bien hacia las Navidades, pero pide que no nos confiemos.
Y mientras, se sigue trabajando en medidas para la hostelería.
Dirigidas a evitar la propagación del coronavirus en las zonas del interior, a la ventilación se sumaría la instalación de medidores de dióxido de carbono, bajar el volumen de la música para que los clientes no griten, no hablen alto, ya que eso se relaciona con una mayor propagación del virus porque se expulsan más aerosoles. Hemos preguntado a hosteleros cómo ven esas medidas.
Tenemos que ver la efectividad real de eso, para qué nos vale, para qué no nos vale. O lo que hablábamos en su momento, si quieres que no haga vida en los locales porque es malo por los contagios, tenemos que sacar la vida al exterior y facilitárselo a la gente, claro.
Pues luego te escuchamos con atención a las 2 de la tarde, David, gracias.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estos son los asuntos fundamentales del día. Lo dicho, 20:45 horas, Holanda-España en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam. Amistoso que servirá para hacer probaturas y ver a los menos habituales. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Holanda es una superpotencia, pero aguardan Suiza y Alemania en la Liga de las Naciones y por eso Luis Enrique aprovechará el amistoso de esta noche como banco de pruebas. Kepa apunta a titular a pesar de sus reiteradas suplencias con el Chelsea. Morata vuelve al ataque en busca del gol que no tuvimos en la última vez. Ventana, podría debutar el rojiblanco Marco Llorente y partido número 176 de Sergio Ramos con la absoluta igualará a Buffon como futbolista europeo con más partidos internacionales.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Respira Zidane ante la noticia de que lo de Benzema se ha quedado en un simple susto.
Así es, la semana que viene, si no hay contratiempo, Karim Benzema ya podrá entrenar con normalidad y estará disponible para el partido del día 21 ante el Villarreal. Se queda simplemente esa molestia muscular en una sobrecarga. Es posible que también se recupere alguno de los laterales derechos lesionados con más opciones para Odriozola, porque Carvajal en principio llegaría justo, aunque el propio futbolista no se descarta para el regreso de la Liga.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En el Atlético, Héctor Herrera deja claro que no tuvo la menor intención de marcharse del equipo este pasado verano.
El centrocampista mexicano, que no jugará hasta el próximo sábado ante Corea del Sur, ha comentado en una entrevista a los compañeros de ESPN que, a pesar de los rumores que había acerca de su salida en el pasado mercado, él nunca tuvo la intención de abandonar el club del Metropolitano. Por otra parte, hoy varios jugadores rojiblancos tienen partidos internacionales: Savic con Montenegro, Grbić con Croacia, Joao Félix con Portugal, Oblak con Eslovenia, Maskoki y Marco Llorente, que jugarán en Holanda con España.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si ha empezado o está a punto de empezar la presentación de Juan Antonio Anquela como nuevo entrenador del Alcorcón.
Pues de momento no lo ha hecho. Estamos aquí con las redes sociales abiertas. El Instagram lo va a ofrecer en directo la Agrupación Deportiva Alcorcón, pero ya nos comunicaban que iba a empezar con algo de antelación, porque Anquela ha empezado fuerte esta mañana en el segundo entrenamiento en el que ha tenido a sus órdenes a los jugadores del Alcorcón, y se ha retrasado todo. Esperaremos esa presentación del nuevo entrenador del Alcorcón, que llega después de la destitución de Mere Hermoso, destituido el pasado lunes después de la derrota ante el Fuenlabrada. El Alcorcón, que solo había conseguido hasta ahora una victoria en 10 partidos. Va a ser la segunda etapa del jienense en el conjunto alfarero, tras aquella exitosa etapa anterior que duró 4 temporadas y en el que cosechó un ascenso a segunda división y el famoso Alcorconazo con la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey. El redebut de Anquela va a ser el próximo domingo en el derbi contra el Leganés en Butarque a las 2 de la tarde.
Charlaremos en este partido de la una con el mítico capitán alfarero Rubén Sanz, que estuvo con él más de 4 temporadas. Este fin de semana comienza el fútbol modesto madrileño, comienza con enormes dificultades. Por de pronto hay ya 7 partidos que o están suspendidos o se van a suspender. Hablamos de la regional preferente, y habrá muchos más en las categorías inferiores, teniendo en cuenta que tenemos a buena parte de nuestra comunidad confinada. Hablando de aplazamientos, el Andorra Real Madrid de baloncesto, fijado para el próximo domingo, ha sido trasladado al próximo 4 de enero a causa de varios positivos en el equipo andorrano. Esta mañana ha hablado la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Habla de que si llega la vacuna, se abrirán las gradas de los estadios antes de finalizar la temporada.
Creo que antes de que acabe la temporada, yo tengo la esperanza de que la vacuna nos permita, antes de que acabe la temporada, abrir los estadios al público o a una parte del público.
Y como os decía antes, ha causado impresión el gran golpe de John Rahm ayer en las prácticas previas al comienzo del Masters de Augusta de golf. Luego hablaremos con un profesional de este deporte como Nacho Elvira para que nos cuente cómo se puede hacer eso. Rahm está entre los favoritos a ganar el Masters. No en vano, es el actual número 2 del mundo. La clave para ganarlo nos la cuenta Rahm.
Así que es más poner 4 días buenos, ¿no? Yo creo que los años que he jugado bien, sobre todo los 2 últimos, he tenido 3 buenos días y un día malo. Y intentar eliminar ese mal día, ¿no? Ese día que igual hago alrededor de par o más uno, intentar hacer 1, 2, 3 bajo par es, yo creo, lo importante. Estoy cerca, si he jugado bien, estoy cómodo en este campo y si Dios quiere y si el tiempo nos deja, a ver si soy el campeón el domingo.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con
infantil.
Con distancia social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Seira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, te contamos el partido amistoso de la selección de Luis Enrique. Países Bajos, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Muy bien hoy, con la suerte, ¿no?, de los botecitos por el agua que hemos tenido el 16 y el meterla, hoy en uno de ayer y de hoy, que qué pasada que esto pase en dos días seguidos, ¿no? Pero muy bien, contento. Lo que haga hoy como que no importa tanto porque sabemos que el campo puede cambiar mucho de cara al jueves, ¿no? Así que es acostumbrarse a ciertos golpes y estar cómodo en las calles y con ciertos stands que tenemos aquí.
1:11, arrancamos hoy el partido de la una con golf, con la imagen más viral de los últimos días, sin duda, ese hoyo en uno de John Rahm, el número 2 del mundo, el golfista de Barrica, esa pelota que bota hasta 3-4 veces sobre el agua y luego describe una parábola increíble para meterse en el hoyo. Ya había hecho un hoyo en uno el pasado lunes, entonces fue en el hoyo 4, un hoyo de 220 metros. Ayer lo consiguió en el 16. ¿Has visto la imagen, Carlos?
La he visto.
¿Y qué te parece?
Bueno, pues me parece suerte, sinceramente. No, así te
al saber le llaman suerte.
No, me refiero a lo de pegarle a una bola y que consiga superar el lago, sí, botando. Bueno, eso me parece que sí que debe tener cierta técnica, como lo de lanzar piedras, ¿no? Tiene que tener su aquel. Pero lo de que al final encuentre hoyo, en fin, no sé.
Bonilla, si eso es suerte,
uno entre mil.
Tú y yo podemos todavía meterla, ¿eh?
Yo no lo haría nunca, pero yo estoy mucho con Carlos. Es decir, el pasar el lago dando botes a la pelota, pues imagino que los grandes profesionales eso lo hacen más o menos a menudo. Luego de ahí a que vaya por el green hasta el hoyo, yo creo que es una pizca de suerte.
Tiene razón, Carlos, es por picarle. Hace 8 años que nadie hacía un hoyo en ese campo, imagínate. Nos escucha un profesional del golf, Nacho Elvira. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo le explicas a los profanos del golf, entre los que me encuentro, cómo se hace esto del hoyo en uno de John Rahm allí en el campo de Augusta? ¿Cómo es posible? Lo has visto, supongo, en las imágenes, ¿no?
Sí, lo he visto. La verdad que, bueno, ha sido bastante chulo, ¿no? Es una tradición que tienen ellos ahí en el hoyo 16, cuando se juega ese torneo, pues es una tradición que se hace todos los años. Y la verdad, pues bueno, es un golpe muy entretenido. Se coge con, pues obviamente es un palo con unos grados bastante cerrados para que la bola salga muy bajita y, bueno, salte por el agua como cuando lanzas una roca en un lago, una piedra en un lago. Y bueno, tiene que coincidir que el último bote lo pegue donde pegó la de John Rahm, justo en la subidita, para que no vaya tan fuerte. Y luego, bueno, pues el resto, quizá con un poquito de suerte, meterla como hizo él.
¿Es medio milagroso o esto se consigue con cierta habitualidad?
No, creo que, pues, no, hombre, sí es verdad que se ha hecho en alguna otra ocasión, lo ha hecho, que yo recuerde, Vijay Singh lo hizo hace unos cuantos años. Pero, hombre, es algo bastante, bastante raro. Creo que han sido 2 o 3 veces lo que ha pasado.
¿Lo has probado en algún otro campo, este tipo de golpes? ¿Lo has probado o no?
Sí, algunas veces sí que es verdad que, bueno, de forma totalmente por entretenimiento, pues cuando vas jugando una vuelta de golf y hay un lago así bastante largo, pues bueno, lo intentas por divertirte, ¿no? Pero obviamente en competición, no es algo que quieras utilizar.
Bueno, además es que luego están los tres botes en el agua, pero es que luego aprovecha toda la caída y va, ¡pum!, justo al hoyo, ¿no?
Eso es, obviamente ahí también entra un poquito el factor suerte, ¿no? Sí que es verdad que obviamente la habrá jugado con esa caída, pero luego el hecho ya de meterla, ¿no? La probabilidad es bastante baja, pero bueno, oye, quedó bonito.
Nos hemos quedado todos alucinados. Mira, le ha dado la vuelta al mundo y le ha dado visibilidad al golf, que también está bien. ¿Ves a John intentando ganar en Augusta este año? ¿Está de número 2? ¿Cómo lo ves?
Hombre, desde luego que John es un claro candidato, ¿no? Sí, es verdad que como tú dices, que el golf sea visible es algo muy bonito. John está haciendo eso, llevando el golf al más alto nivel, ¿no? Y creo que sí, está como número 2, como tú dices. Yo creo que viene en un estado de forma muy bueno, está teniendo un año bastante bueno. Y bueno, para mí es un claro candidato.
Él dice que siempre tiene un día malo hasta ahora en ese campo, pero que claro, aquí en este tipo de torneos no puedes tener día malo.
Pues sí, la verdad que los majors son torneos muy exigentes, juegan los mejores del mundo y bueno, hay que estar al máximo nivel los 4 días, ¿no? Yo creo que John tiene calidad como para un día malo suyo sea uno muy bueno de algún otro, así que bueno, vamos a ver si tiene suerte y le sale bien.
Bueno, estás a punto de acabar la temporada, te quedan 2 torneos en Sudáfrica y bajas la persiana este año, ¿no?
Así es, me quedan 2 torneos, bueno, quedan 3 torneos de esta temporada regular, de los cuales voy a jugar 2, y bueno, ya cerramos la persiana, esperemos que el 2020 se quede la persiana cerrada mucho tiempo y volver con más ganas al 2021, que empieza justo pues 5 semanas después.
Pues es Nacho Elvira, profesional del golf, da la vuelta al mundo pues todos los años intentando ganar torneos, intentando estar lo más arriba posible, y nos saca de dudar de este tipo de golpes que realmente maravillan y llaman la atención a todos los que nunca han pisado un green. Nacho, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Tampoco pretendo convencer a nadie de mis ideas. He asimilado desde hace tiempo que no pueden gustar a todos mis listas, no lo pretendo. Tampoco gusto a todos como entrenador ni como persona, tampoco lo pretendo. La mía está basada en muchas horas de estudio del fútbol y de los jugadores españoles, de mías y de mi staff, y eso a mí me sirve como, evidentemente que me equivoco, solo faltaría, con eso ya cuento, pero están muy, muy pensadas y muy medidas mis decisiones.
Luis Enrique, el seleccionador nacional, hablando de las novedades en sus listas y del porqué de las mismas. Amistoso en el Johan Cruyff Arena, partido número 13 contra Holanda, a la que nunca hemos ganado en terreno holandés. Nos enfrentamos por primera vez a ellos en 1920, en los Juegos Olímpicos de Amberes, donde España fue plata al ganarles por 3-1. La última vez, hace 5 años, también en Ámsterdam, un amistoso en el que perdimos 2-0. En medio, el partido más importante de nuestra historia, la final del Mundial de Sudáfrica con el gol de Iniesta, y después la amarga derrota 4 años después en el Mundial de Brasil, aquel 1-5 que marcó el fin de una generación dorada. Novedades en la lista, entre ellas, por ejemplo, Carlos, la de Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid.
Por ejemplo, sí, la de Marco Asensio, que evidentemente llegó, bueno, pues de casi de añadido, ¿no? Por la lesión de Ansu Fati, porque sí, la primera lista evidentemente no estaba. Pero bueno, luego le escucharemos hablar a él y a Luis Enrique de lo que supone la llegada de Asensio a la selección, y sobre todo porque para Luis Enrique es un futbolista que cuenta y cuenta mucho. Es cierto, y lo explicaba ayer y lo vamos a escuchar ahora, que bueno, que en principio a lo mejor no le tenía en mente para esta convocatoria del mes de noviembre, pero explicaba el por qué finalmente decidió que Marco Asensio fuera el elegido para sustituir al lesionado Ansu Fati.
Marco Asensio es un jugador que me encanta, de hecho si repasáis en mis convocatorias lo he traído prácticamente en el 99,9% de las veces. Justamente en esta concentración no iba a venir. Sí que es cierto que salía de una lesión, pero ya está jugando en su equipo asiduamente. Para mí está jugando a un buen nivel. Todavía está lejos de lo que yo creo que puede hacer Marco Asensio. Pero el hecho de tener algún compañero con bajas ha hecho que vuelva a refrendar esa confianza en Marco, que considero un jugador muy bueno, muy interesante.
Y hablaba el propio Asensio precisamente de ese nivel al que se refería Luis Enrique. Él reconoce que está al 100%, creo que se refiere físicamente, uh-huh. Está bien, no tiene molestias, no siente ya miedo, entre comillas, a la hora de disputar balones divididos. Pero bueno, el propio Asensio reconoce que todavía le falta un punto para recuperar el mejor nivel.
Las sensaciones son buenas. Al final esto es un proceso muy largo. Yo en este momento estoy al 100%, pero sé que para llegar a mi máximo nivel aún me queda un poquito. Es un poquito de tiempo, es tener paciencia. Sé que estoy en el camino correcto y confío en mi trabajo, en mis posibilidades y seguro que en los próximos partidos podremos ver cada vez un mejor nivel.
Es probable que Asensio esté esta noche en el once inicial. Aquí están, además de Carlos Rodríguez y José María Bonilla, también está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo que está claro es que con esta convocatoria Luis Enrique le muestra una fe enorme al futbolista mallorquín del Real Madrid, ¿eh?
Sí, yo creo que hay una duda no resuelta por la falta de gol. En la última ventana creo que fue solo un gol en tres partidos. Ahora todo se agrava por la ausencia de Ansu Fati y esos números que no están acorde de una selección que aspira a ser candidata ya no para ganar la Liga de las Naciones, sino sobre todo la Eurocopa del próximo verano. Yo creo que por ahí se explica la presencia de Morata y de Asensio y sí que me sorprende que con Asensio haya hecho una excepción Luis Enrique hablando abiertamente de lo que le gusta, ¿no? Que es un futbolista que le encanta, dijo ayer textualmente. No es normal que un entrenador se detenga tanto en un jugador dentro de un colectivo tan amplio como una lista de veintitantos futbolistas. Y eso significa que Asensio, a poco que juegue en el Madrid, a poco que rinda en el equipo blanco, va a estar sí o sí en la selección.
Es verdad que con Luis Enrique ha primado especialmente el momento de forma de los jugadores, pero en este caso es una excepción porque está claro que Asensio está lejos de su mejor nivel, aunque todos pensemos que es un futbolista potencialmente muy interesante. Para él un espaldarazo, para los que piensan que están más en forma que él, pues será motivo de cabreo. Bonilla, entiendo, ¿no?
Sí, yo creo que en una lista de 25 como la que ha dado Luis Enrique para estos partidos, creo que tiene cabida un hombre como Asensio. Lo ha explicado el seleccionador y yo creo que, vamos, puedes estar más o menos a favor, pero yo creo que es muy entendible. Le gusta Marco Asensio, por lo tanto, ¿por qué no va a ir a la selección estando bien físicamente?
Otro caso es el de Kepa, que hoy va a ser titular seguramente, Carlos, sí, porque ya fue titular en el último amistoso contra Portugal. Kepa lleva tres partidos consecutivos en los que no ha ido ni convocado con el Chelsea y, de hecho, solo ha jugado tres partidos esta temporada con el equipo de Lampard.
Sí, pero bueno, yo creo que también ayer lo explicó muy bien el seleccionador. Todos los seleccionadores, en algún momento de su trayectoria, bueno, pues a un determinado jugador, por lo que sea, sea un portero, o yo recuerdo incluso los tiempos de Clemente con Julio Salinas, cuando Salinas ya no jugaba y seguía confiando y seguía llamándolo a la selección. Ya digo, él lo explica, entiende que en el asunto de Kepa hay que introducir una serie de variables, a lo mejor que él detecta, como es el estado anímico, moral, lo que necesita Kepa para volver a recuperar su mejor nivel, y sobre todo porque, según Luis Enrique, cuando cuenta con él, Kepa no le defrauda.
En el caso de Kepa no tengo ninguna duda, está atravesando un momento delicado, era titular indiscutible en su equipo, ahora no lo es. Yo tendré que valorar en su justa medida lo que aporta Kepa, lo que yo creo que necesita Kepa en este momento. La anterior concentración vino, jugó un partido y estuvo a muy buen nivel, a pesar de que las circunstancias no eran fáciles. Es evidente que no jugar a un portero le afecta, pero siempre tengo el comodín de poder hacer una excepción porque lo considere oportuno o porque considere que lo que hay alrededor me puede aportar menos.
Ojo a esta última parte de la frase, lo claro, que hay alrededor me puede aportar menos, es decir, sí, que el resto de porteros le gustan menos según que Kepa, aunque no esté jugando. Otra cosa es que esta situación se alargue en el tiempo y lleguemos a marzo con Kepa todavía sin jugar, entonces claro, tendrá que tomar otra determinación, Rodrigo, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención por varias cosas la rueda de prensa de Luis Enrique y una fue esta, ¿no? Hay un falso argumento que utilizan todos los seleccionadores solo para no llevar a alguien, ¿no? Que es eso de no viene porque no juega. Al final es un argumento que no vale porque se lo saltan y se hacen excepciones según las preferencias de cada uno, como es el caso ahora con Kepa. Hombre, está claro que si sigue sin jugar está abocado Kepa a desaparecer de la selección, eso está claro, pero lo que sí que denota esta lista, la presencia de Kepa y más reforzado por las palabras ayer de Luis Enrique, es que una de dos, o no andamos sobrados de buenos porteros, o por lo menos no andamos sobrados de porteros que le gusten a Luis Enrique.
Marcos Llorente y Coque pueden tener hoy situación en el once inicial, porque se supone que en un amistoso como este va a probar gente poco habitual o menos habitual, Carlos.
Bueno, si tomamos como medida el partido contra Portugal, que fue el amistoso que se disputó precisamente en la anterior ventana de selecciones, antes de los dos oficiales contra Suiza y contra Ucrania, fue partido para que jugaran algunos de los menos habituales, es decir, jugó Kepa, luego los dos oficiales lo jugó De Gea, los centrales titulares frente a Portugal no fueron ni Ramos ni Pau Torres, que en principio van a ser los que jueguen también a partir del próximo sábado, y como tú dices, dos futbolistas como Llorente y como Coque tiene pinta de que, yo desde luego Coque creo que va a ser titular sí o sí, Llorente ya veremos, pero que van a debutar o que va a debutar en el caso de Llorente lo tengo clarísimo.
Llorente que va a tener justo premio a la gran temporada que está haciendo Bonilla, ¿eh?
Sí, es verdad que desde el pasado mes de febrero, con aquel partido ante el Liverpool, Marcos Llorente se ha transformado absolutamente, ya no solo como jugador, sino como un futbolista específico en una posición, marca goles, está mucho más adelantado, y creo que el llegar a la selección es muy, pero que muy merecido.
Es una evidencia que en los últimos grandes torneos internacionales, Carlos, hemos estado lejos del nivel que esperábamos, la última Eurocopa y el último Mundial, pero Luis Enrique, que ha emprendido una renovación profunda del grupo, dice tener confianza en los próximos compromisos, en la próxima Eurocopa, por ejemplo, ¿no?
Sí, aunque también deja claro que largo lo fías, es decir, de aquí al verano pues ya veremos cómo está la selección y cómo llegan los jugadores y en qué momento de forma están, pero a día de hoy, que es de lo que puede hablar, él cree que no somos inferiores absolutamente a nadie y que le gusta lo que se está haciendo.
Yo lo que veo hasta ahora me gusta, lo comparo con lo que veo en las demás selecciones y me sigue gustando, y por ahí va a ir el camino. La misma idea, mejorarla, muchos aspectos a mejorar, muchas cosas en las que trabajar, muy poco tiempo, pero es lo que tenemos los seleccionadores y ya lo sabemos, y a ser positivo y optimista.
A mí me gustan algunas cosas de esta selección. Me gusta la presión alta, me gusta que el equipo se entrega al 1000%, me gusta que creen en la idea del seleccionador, y tengo más dudas, sobre todo, Rodrigo, con nuestra falta de gol arriba. Resulta discutible que no haya ido Paco Alcácer, que está en racha goleadora, o que no vaya Yago Aspas, aunque esta vez ha entrado Morata, que viene en muy buena racha. Recordemos que Rodrigo está con COVID y no puede entrar en la convocatoria, y luego está la inestabilidad en la portería. Pero sobre todo el asunto de los delanteros es probablemente nuestro talón de Aquiles en este momento, ¿no?
Sí, yo creo que también por eso se explica la presencia de Marcos Llorente, que aparte de ser una cuestión de justicia, le favorece que tiene gol y falta ese gol, ¿no? Por eso también lo de Asensio, lo de Morata. Al final yo creo que Luis Enrique tampoco pretende cargar a los delanteros con la responsabilidad en exclusiva de marcar goles. Yo creo que también quiere que sea un equipo más coral en ese sentido, que la segunda línea aporte, y por eso también lo de Llorente, ¿no? Falta por saber en qué posición va a jugar, si en la línea de tres medias puntas o como eje en el centro del campo, seguramente adelante la posición, buscando eso, ¿no? La llegada que pueda tener y que le está faltando a la selección. Está cambiando muchas cosas en ese sentido Luis Enrique, a veces apostando más por extremos, como el caso de Adama. Bueno, pues a lo mejor quizás una alternativa, ¿no? Buscar un futbolista que llegue desde dentro, como Marcos Llorente, para darle los goles que le están faltando últimamente a la selección.
Sí, es que lo de la falta de gol, José, no es de hoy, no, ni no. De ayer, ni de hace un año. Lo de la falta de gol en la selección española, yo creo que es desde hace ya muchísimo tiempo. Se ganó un Mundial con apenas goles a favor, se ganaron Eurocopas con apenas goles a favor. Eso es un hándicap que tiene nuestro fútbol, y que en otras etapas los diferentes seleccionadores intentaban que los goles llegaran de determinada manera o de otra determinada manera, y ahora pues hay que encontrar pues esos futbolistas específicos que encuentren la portería.
Partido especial para Asensio por
está
muchos
claro
motivos.
Desde Villa no hemos tenido un goleador.
Sí, sí, continúa.
Es una evidencia.
Sí, 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 está claro. Desde Villa, Torres también tuvo un buen periplo en algún momento, etcétera, pero es verdad que desde Villa, especialmente desde Villa, no hemos tenido un goleador cierto. Decíamos que Asensio, partido especial, sí. Porque mucha gente no sabrá, pero su madre era holandesa y la mitad de su familia prácticamente es de aquel país.
Correcto, sí, es un dato que seguramente ha pasado desapercibido para el gran público, pero sí, para él es un partido oficial, y seguramente eso también haga que, bueno, que pueda jugar esta noche. No sé si de titular, pero estoy seguro que seguro va a tener minutos, porque como dices, es su segundo país, su madre fallecida hace unos años era holandesa, y él desde luego lo recuerda con mucho cariño.
Para mí es muy especial porque este es como mi segundo país, la mitad de mi familia es de Holanda, y es algo muy especial para mí el volver a estar con la selección, con mis compañeros, y el poder enfrentarnos a este rival y en este país, pues me trae grandes recuerdos y me acuerdo de mucho de mi familia. Al final tengo sangre holandesa y claro que me siento un poco holandés.
Hacía 17 meses que no aparecía por el combinado nacional Marco Asensio, que ha estado 11 meses lesionado hasta que reapareció el pasado mes de junio. Bielensen es su segundo apellido, inequívocamente holandés. Por cierto, Holanda, entrenada por Fran de Boer, cogió al equipo recientemente tras la marcha de Koeman, solo lleva 3 partidos al frente del equipo, perdió con México en casa 0-1, un amistoso, empató en Bosnia 0 y empató en Italia a 1. Estos dos últimos fuera de casa. Hoy debuta un portero en la selección holandesa, lo ha confirmado el propio
cambio de Bur. Bisot, 29 años, portero de la Z. Dos bajas importantes en la defensa: Van Dijk, el general del Liverpool; De Ligt, el central de la Juventus; y lo mejor, sin duda, al centro del campo, con Wijnaldum, De Jong y Van de Beek, aquel holandés que estuvo cerca de venir al Real Madrid, que al final acabó marchándose al Manchester United. Lo contamos desde las 8:30 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Una y casi 30 minutos, vamos con la última hora del Real Madrid. Acaba de hacer unas declaraciones interesantes Toni Kroos en la prensa alemana, cargando contra la FIFA y la UEFA, Carlos.
Sí, bueno, entre otras cosas, sobre todo, bueno, tanto torneo, ¿no?, que se impone en los últimos años en este fútbol moderno, en un podcast alemán, Einfach mal Lupen.
Nada ¿cómo más, hablas en alemán? No, ¿cómo lo hablas?
No sé qué querrá decir esto, igual hasta lo he pronunciado mal. Pero sí, Kroos, que suele ser además un tipo que va al grano y que no tiene ningún problema en decir lo que piensa. Dice Kroos: por desgracia, no decidimos la participación en estos torneos los jugadores, somos títeres de FIFA y UEFA. Si hubiera un sindicato de jugadores, no jugaríamos ni la Liga de Naciones o una Supercopa de España en Arabia Saudí. Estas competiciones tratan de absorberlo todo económicamente, y se refiere ya al futuro mundial de clubes o incluso a la Superliga Europea, esta que pulula por ahí en el ambiente. Dice: tratan también de exprimir a los jugadores físicamente, pero soy un gran fan de dejar las cosas así cuando van bien. Las ligas ya son top, junto con la Champions League o la Copa del Mundo. Y bueno, y luego se ha manifestado curiosamente en contra de los jugadores que celebran los goles de manera estrafalaria. Le han preguntado por las celebraciones de Griezmann o de Aubameyang, que un día se sacó incluso una máscara de Spiderman. Dice: estas coreografías las veo una tontería. Algunas cosas acaban conmigo.
Un tío serio, Toni Kroos. Dani Carvajal ha hablado con los compañeros del diario Marca, ¿no?
Sí, por ejemplo, de la situación actual en el Real Madrid, que bueno, pues es verdad que el último partido fue como fue en Valencia y el Madrid cosechó una derrota severa y dolorosa, pero está metido en la pomada ahora mismo, a día de hoy todavía. Lógicamente estamos a principio de temporada en todas las competiciones, y él aboga porque claro que sí, van a estar hasta el final.
Vamos a luchar por los tres títulos, incluida el cuarto con esa Supercopa que tenemos en enero, así que iremos a por todas. Estamos a muerte con el míster, con el club, con el compañero que tenemos al lado, y es lo que te digo, creo que la filosofía del míster es que todos estemos juntos, que todos rememos en la misma dirección, así lo ha hecho durante todos los años que ha estado aquí y no va a cambiar.
Vamos a por todas, apoyo para Zidane, y está pendiente su renovación. Hace poco informaban los compañeros del diario Marca que podía renovar hasta 2024. ¿Qué ha dicho él al respecto?
Bueno, pues él en este caso ha mostrado una versión muy de arrimar el hombro hacia el club y muy solidaria por la situación que se está viviendo. Es decir, sabemos que económicamente los clubes de fútbol también están sufriendo toda esta historia de la pandemia. Y reconoce Carvajal que sí, que le queda año y medio de contrato, pero que ahora mismo no es prioritario. Entiende que el Real Madrid no está para discutir aumentos de sueldo y meterse en estas historias de momento. Lógicamente todavía le queda año y medio. Así que por ahora piensa ayudar al club y no quiere enfangarse en este tipo de asuntos.
Bueno, estamos tratando con el club. Cumplo ahora en 2022 y ahí estamos, pues, hablando de mejorar el contrato, pero no es una situación fácil. Al final, con toda la situación que estamos viviendo, es algo complejo porque no es lo primordial, ¿no? Al final, ahora creo que hay que arrimar un poco el hombro al club. No están pasando buenos momentos tampoco económicamente, no se puede abrir el estadio, y es algo difícil, ¿no?, para una entidad que tiene muchísimos ingresos por esos medios. La renovación por el momento tiene que quedar un poco al margen y centrarnos sobre todo en jugar y lo que te digo, ¿no?, intentar sanear al club, que al final no es una situación fácil para ellos.
Un tipo con sentido común, Dani Carvajal, que lleva tiempo fuera de los terrenos de juego, pero que ya está entrenando con normalidad, ¿no?
Sí, hoy el equipo ha vuelto al trabajo y ya está trabajando con normalidad. Recordemos que sufrió una rotura en el ligamento lateral interno, que, hombre, no son los cruzados, que evidentemente eso te deja fuera 8 o 9 meses, pero bueno, era una lesión de cierta gravedad, pero ha recuperado bien, está trabajando con normalidad y, por tanto, no es descartable que incluso pueda contar con él ya Zidane de aquí al partido de Villarreal, porque quedan prácticamente semana y media, igual que Nacho, ¿eh? Nacho ya desde hoy está trabajando con normalidad, así que a día de hoy
en el dique seco. De los defensas que estaban tocados, el único que de momento no trabaja es Odriozola.
Bueno, y Militao, que estará todavía con el COVID, pasando la cuarentena. Y Benzema, afortunadamente, no tiene nada, un simple susto.
Sí, nada. Se quedó simplemente en esa sobrecarga que ya apuntábamos el pasado lunes. Es decir, la primera exploración en Mestalla, después del partido ya, bueno, los médicos entendían que solamente era una sobrecarga. Y afortunadamente, si no pasa nada raro, la semana que viene ya estará trabajando con total normalidad.
¿Me dejó algo?
Nada más.
Vamos con el Atlético. El Atlético de Madrid, que trabaja también aquí en Majadahonda. Bueno, trabajan 6 futbolistas tan solo con el Cholo Simeone. Semana prácticamente de relax. Héctor Herrera ha ido con su selección, con la mexicana, ha hablado con los compañeros de ESPN y ha dejado una frase muy clara. No pensé en ningún momento marcharse del Atlético el pasado verano. Y eso que se habló y mucho de esto, Bonilla, ¿eh?
Sí, y mucho. Parecía que era uno de los hombres que tenía la puerta abierta del conjunto del Metropolitano para abandonar el Atlético de Madrid apenas una temporada después de su llegada, pero ha ido ganando protagonismo. El jugador mexicano está siendo fijo para Simeone en los últimos encuentros y demuestra que puede triunfar en el conjunto colchonero. Así, tras un verano en el que se hablaron muchas cosas sobre él y su posible salida, señaló esto en ESPN.
Sé poco, ¿no?, de ese tema, porque yo tampoco no estaba interesado en salir, ¿no? Yo siempre lo dije que quería estar aquí y lo dije, ¿no? Estoy donde quiero estar. Y es verdad que en la prensa se hablaba mucho de que podía salir, de que no entraban planes, de esas cosas, ¿no? Pero yo tenía muy claro lo que quería y lo que quiero, ¿no?
La situación del mediocampista mexicano, como hemos comentado, ha cambiado radicalmente, ha ganado confianza, es titular y desvelaba Herrera lo que le dijo Diego Pablo Simeone.
Por ahí veía que él decía que estaba un poco más adaptado a lo que el equipo necesitaba, a lo que el equipo quería, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es una cosa del trabajo del año pasado que poco a poco me fui acostumbrando y adaptando a lo que él pedía y a lo que el equipo también te pedía, ¿no? Cuando jugabas.
Por sus características, muchos no confiaban en que se pudiera adaptar al juego que proponía y que propone el conjunto colchonero.
No pensaba mucho si encajaba, si ya estaba adaptado ni nada, ¿no? La verdad que en ese aspecto lo estaba tomando súper súper tranquilo, súper relajado y consciente de que tenía que trabajar, ¿no? De que tenía que adaptarme a un nuevo sistema de juego.
Herrera, que ha cambiado su rol en el equipo. El año pasado participó no demasiado y tampoco en un gran nivel, pero este año la verdad está sorprendiendo y en los últimos partidos se ha hecho con el timón en el centro del campo, aportando calidad al fútbol del Atlético de Madrid. Un Atlético con muchos internacionales que juegan hoy diversos partidos, Bonilla.
Sí, tiene 14 internacionales el Atlético de Madrid por todo el mundo. Hoy juegan algunos de ellos: Savic con Montenegro, Gervis con Croacia, Joao Félix con Portugal, Oblak con Eslovenia y los que hemos comentado anteriormente, Coque y Marco Llorente, que jugarán con España en Holanda.
14 tiene el Atlético de Madrid, 11 tiene el Real Madrid. Vamos con el Barcelona, porque Koeman ha hablado hoy en los medios deportivos catalanes. Ya sabéis que Ansu Fati va a estar 4 meses fuera de los terrenos de juego. Eso le va a dar más espacio a Griezmann, por ejemplo, que sigue negado cara al gol. Es verdad que ha marcado en los 2 últimos partidos, pero el otro día falló un puñado de ocasiones clarísimas e incluso un penalti. ¿Cómo han hablado sobre Griezmann en las últimas horas, tanto en el mundo deportivo como en el Sport, Bonilla?
Sí, ha hablado de muchas cosas. Ha hablado sobre la actualidad del conjunto azulgrana. Ha comentado que el jugador que más le ha sorprendido desde su llegada ha sido Pedri, que están mejorando, pero les faltan todavía cosas. Dice que si hay posibilidad acudirán al mercado de fichajes de enero, y sobre Antoine Griezmann y lo que le falta al francés para terminar de explotar en el Barça, ha dicho esto.
Necesita un poco más de confianza. Yo creo que marcando goles siempre da confianza, pero no se puede decir que no trabaja, trabaja mucho, pero puede ser un poco más libre cuando está jugando con su selección, de estar mucho tiempo con ellos, de jugar siempre la misma posición. Pero yo creo que un jugador que está trabajando tanto, intentando cambiar las cosas, yo creo que al final va a llegar donde quiera.
Va a llegar donde quiere, dice, pero también dijo que al final va a depender de él, que él le va a ayudar, pero que es Griezmann el que tiene que dar el paso adelante, Bonilla, ¿eh?
Sí, indudablemente. Si vuelve a tener esa capacidad de marcar, de anotar goles como la tuvo en el Atlético de Madrid, por ejemplo, pues indudablemente va a ser un jugador muy importante para el Fútbol Club Barcelona y para Ronald Koeman.
Y atención a la siguiente frase: Koeman reconoce abiertamente que su plantilla le gusta, bueno, más o menos, ¿no?
Sí, la pregunta ha sido clara. ¿Estaba satisfecho con el grupo, con la plantilla? Dice que sí, pero no.
Bueno, en general sí, pero también es depende muchas cosas, ¿eh? Depende de la situación económica del club. Yo soy un entrenador que trabajo con los jugadores que tengo. Si me preguntas, ¿es un equipo ideal para ti? Bueno, tengo mis dudas y yo creo que siempre se puede mejorar cosas.
Es un equipo ideal para ti, tengo mis dudas. Siempre se pueden mejorar cosas, lo dice Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona. Un defensa muy goleador porque tiraba muy bien las faltas. Por cierto, hoy cumple Ramos 176 partidos con España, igual a Buffon como el internacional europeo con más partidos con su selección. Ramos, que acaba de llegar a los 100 goles, Koeman no llegó a tanto, pero metió muchos goles de falta y le preguntaron algo curioso.
Sí.
Bonilla, ¿no?
De hecho, la primera Copa de Europa que gana el FC Barcelona,
Wembley,
llega de pie de Koeman tras el lanzamiento de falta. Pero ¿quién es mejor lanzador de faltas? ¿Messi o él?
¿Quién tira mejor las faltas? ¿Usted o Leo?
No sé, él lleva muchos años marcando faltas. Yo creo que no sé quién es el mejor. Yo creo que yo he sido un buen lanzador y él es. ¿Cuál es el mejor? ¿Quién marca más? Y creo que Leo ha marcado más. Entonces, también por eso ha tenido más años en el Barça, ¿eh?
Bueno, competir con Barça, con Messi, perdón, es difícil en cualquier tipo de guarismo o de estadística. 1:40. En un momento estamos con uno de los grandes protagonistas del fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid.
Ya que va Gassama con su pierna izquierda, dispara, gol. ¡Gol! La pelota viene para Gassama, gol. El toque hacia el punto de penalti, Gassama absolutamente solo. Se la ponen a Gassama, que ingresa en el área, pega un chuta arriba para poner el tercero en el marcador. Alcorcón 0, Gassama 3.
El gran protagonista del fin de semana en la segunda división se llama Sekou Gassama, es un hispano-senegalés de 25 años, delantero del Fuenlabrada, que ya nos escucha a esta hora de la tarde. Sekou, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo suenan tus goles en la radio, eh?
Sí, la verdad que muy contento primero por la victoria y también por ayudar con esos tres goles.
Oye, ¿es tu primer triplete en el fútbol profesional o habías metido ya alguno?
Bueno, en tercera ya había metido... En tercera había metido ya hat-trick, uh-huh, en el final de la Almería, pero siendo un profesional, como quien dice, de segunda división para arriba, pues es mi primera vez y la verdad que muy contento.
Bueno, para los que no te conocen, claro, oyen hablar Sekou Gassama y te oyen hablar, dice, aquí algo no cuadra. Tú realmente, aunque eres hispano-senegalés, naciste en Granollers, entiendo que son tus padres los que, o tu padre o tu madre, los que son senegaleses, ¿no?
Sí, bueno, mi familia, toda la familia... de Senegal, mi padre lo que lleva muchos años aquí en España, unos 34 años, y desde mi hermano mayor hasta mi hermana chica, somos nacidos en Granollers, y cuando a veces he hecho de pasar que cuando escuchan mi nombre y me escuchan hablar, se quedan así un poquito sorprendidos porque no se esperan que hable así en el español.
Bueno, la verdad es que con 25 años has pasado por un montón de equipos, ¿eh? Has jugado en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Galicia, en Valencia. Ya tendrás ganas de establecerte definitivamente, ¿no?
Sí, la verdad parece ser un trotamundos en ello, pero bueno, es... cosas de la vida, de que hay a veces que te salen bien las cosas, otras no, te tienes que ir a buscar la vida. Yo, como mi padre ha inmigrado de Senegal a España, pues yo puedo moverme si tengo una opción de jugar, aunque sea en un equipo de la otra punta de España, pues no tenía ningún problema en irme si era solo para jugar. Y bueno, la verdad que me ha sentado aquí, que va a ser el segundo, bueno, medio año temporada pasada y este va a ser el año entero, y la verdad que muy contento y agradecido a Fuenlabrada por el trato y por la oportunidad que me está dando.
Bueno, para los que te conocen menos jugando, un jugador zurdo, jugador potentísimo, 1.90, muy fuerte, te encanta jugar al contragolpe, más o menos por ahí van los tiros, ¿no?
Sí, bueno, yo sí soy un jugador de potencia, tengo mucha envergadura, peso mucho también en ese sentido de la masa muscular y bueno, me considero un jugador potente y la verdad que sí que me gusta tener más, quieras o no, cuando dicen que me gustan los campos pequeños para jugar directo, me gusta más tener el espacio para tener más el control y tener y poder abarcar mucho más y el contraataque, pues sí, me siento más cómodo porque me siento mucho más liberado.
En Fuenlabrada te tienen mucha fe, ¿eh? Han intentado el fichaje con mucho esfuerzo durante todo el verano, tenían claro que te querían, al final consiguieron que el Valladolid te cediera de nuevo, tanto Sandoval como el director deportivo, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy agradecido primero por lo que he dicho, por el club, por el esfuerzo que ha hecho, que desde el primer momento que han tenido interés en mí y el míster también, que lo tenía desde el año pasado y que ha confiado mucho en mí. La verdad que yo estoy súper agradecido, súper contento y esta temporada intentar hacer lo mejor posible y devolverle toda la confianza que han depositado en mí entre Melgar, el presidente y el míster.
¿Te come mucho la cabeza Sandoval? ¿Te da mucho charla o no?
No, bueno, él sabe lo que puedo dar. Es verdad que me costó al principio entrar, después de la lesión, volver aquí e intentar. Y la verdad que hubo un momento que sí que me hizo un tirón de oreja porque vio que no estaba al 100% y la verdad que como que me pinchó un poco y bueno, y estos últimos partidos pues la verdad que me ha salido bien.
Uh-huh. Eres internacional sub-20 con Senegal, todavía no has debutado con la absoluta, ¿no?
No, estuve la sub-20, uh-huh, pero con la absoluta no he llegado a debutar. O sea, sé que es muy difícil, pero bueno, nunca pierdes esa fe, ese sueño de poder debutar y trabajar en ello para si tener la oportunidad de cogerlo con muchas ganas.
Igual algún día estás ahí jugando con Mané, con el del Liverpool y compañía, ¿eh?
¿Quién sabe? Ojalá, quién sé. Yo siempre digo que si te propones algo, todo es posible, ¿no? En el fútbol es trabajo, tener fe y que todo te acompañe y que te venga todo de cara e intentar aprovecharlo todo eso. Y si ya en un caso tendré la oportunidad de debutar con, para mí es el mejor jugador de África actualmente y sería un gran honor.
Bueno, y el fin de semana viene el Español, el líder. 8 victorias en 11 partidos. Un hueso duro, pero un partido muy motivante.
Sí, ya sabemos cómo quién es el Español, que por plantilla, por entidad y por historia, por todo, es un equipo de primera división. Pero bueno, como tú dices, que estos partidos son los que gustan jugar, que no hace falta, como quien dice, cómo juega el Español, que la alineación y tal, que con la motivación y sabiendo qué equipo es, sales al campo a comerte el mundo. Sabemos que será un partido muy difícil, pero nosotros iremos con mucha ilusión jugando en casa y le pondremos todo lo difícil y iremos a los 3 puntos.
Bueno, pues este es Sekou Gassama, retened su nombre porque va a dar seguramente mucho que hablar en el fútbol español. Ahora lo disfrutamos de momento aquí en el Fuenlabrada. Sekou, un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Una y 47 minutos, seguimos en el partido de la una. Estaba prevista para las 12:30 la presentación de Juan Antonio Anquela como nuevo entrenador del Alcorcón, ha firmado hasta final de temporada relevando a Mere, con el que hablábamos ayer. Pero a esta hora, 15 minutos para las 2, todavía no ha comenzado. Se alarga y mucho el entrenamiento, tiene mucho trabajo pendiente, debe ser el nuevo entrenador del equipo alfarero. Así que hemos buscado una opinión muy interesante para saber quién es Juan Antonio Anquela y cómo trabaja. Se trata de Rubén Sanz, el mítico capitán del Alcorcón. Coincidió más de 4 años con Anquela, en una edad dorada del equipo alfarero. Estuvo a punto de subir a Primera División, ahora ya está retirado, es profesor de primaria, trabaja en el Colegio Balmes de Móstoles y los rectores del colegio nos lo prestan un ratito para hablar con él. Rubén Sanz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Volver Anquela al Alcorcón supongo que es traer buenos recuerdos a tu memoria, aquel ascenso a Segunda División, el casi ascenso a Primera, el Alcorconazo. Estuviste más de 4 años con Anquela.
Sí, por supuesto. Yo el lunes cuando vi la noticia, la verdad es que me llevé una gran alegría, porque bueno, al final pienso que es la persona idónea para el Alcorcón y para la situación en la que se encuentra.
Fue probablemente la edad de oro del Alcorcón aquella, ¿no?
Sí, yo lo recuerdo con una gran añoranza, con gran cariño, porque vivimos una una época muy, muy, muy buena que bueno, por desgracia no se ha vuelto a repetir, pero sí que es verdad que aquellos años fueron maravillosos.
Bueno, cuéntanos, porque tú le conoces muy, muy bien. ¿Cómo es Ankela como entrenador?
Bueno, pues yo creo que todo el mundo le conoce. Yo sí que es verdad que he tenido la suerte de poder trabajar con él, de conservar una gran amistad. Y bueno, yo creo que solo con verle trabajar, con verle las ganas que contagia, ese ánimo que siempre va para arriba y ese gran espíritu que tiene, yo creo que solo con eso vale para demostrar que es un gran entrenador.
Sobre el campo, ¿qué tipo de fútbol le gusta a él?
Bueno, yo creo que a él le gusta dominar las dos áreas, le gusta dominar la parte de atrás, la parte de adelante, crear muchas ocasiones, llevar el control, intentar siempre presionar arriba, crearle muchas incomodidades al contrario y ser seguro atrás. Yo creo que ese es un poco el DNI de Ankela y sobre todo meterle mucha intensidad al desarrollo del juego.
En la caseta, ¿dirías que es un gran motivador?
Sí, al 100%. Es un gran motivador, es una persona que el vestuario lo lleva de manera excepcional. Yo creo que ahora mismo es una de las cosas más importantes que se le debe pedir a un entrenador, que el vestuario lo lleve bien, porque al final yo creo que lo que es el vestuario es lo que se demuestra dentro del campo y Ankela para eso es un maestro.
En un momento de crisis como este, recurrir a una celebridad como es Ankela en Alcorcón, ¿aporta calma al entorno, a la plantilla, al club?
Yo creo que lo que está aportando es confianza. Yo creo que si la gente tenía dudas o tiene dudas, porque sí que es verdad que la situación en la que está ahora mismo el Alcorcón es una situación delicada, una situación que no es nada cómoda, y si llegara lo que sí que es seguro que va a aportar es ánimo, confianza, saber que él se va a dejar todo por levantar esta situación y que no tengan dudas en que él va a poner el máximo de todos y va a sacar el máximo de cada jugador.
Has jugado 13 temporadas en el Alcorcón, desde los 23 a los 36 años, 432 partidos con el equipo alfarero, de largo el que más. ¿Cómo se sale de esta, Rubén?
Bueno, pues mira, yo recuerdo cuando vino Ankela al Alcorcón, que yo ya estábamos en una situación delicada también, no a lo mejor tan delicada como esta, pero sí que estábamos ahí en la zona baja de la clasificación de Segunda B, y la verdad es que lo recuerdo que él llegó con muchísima naturalidad, con muchísimo entusiasmo, y lo que consiguió fue que el grupo se uniese muchísimo más, y de su mano fue conseguimos salvar de la situación. Yo creo que ese es un poco el camino que tiene que seguir, el creer, el que los jugadores crean en él, que los jugadores sepan que él está implicado al máximo en el proyecto y a partir de ahí sumar, trabajar y él no va a dejar que nadie se relaje, que nadie se dé por vencido y entre todos seguro que lo van a sacar.
Estoy seguro que has visto partidos este año del Alcorcón. ¿Es para preocuparse lo que ves o las circunstancias han perjudicado tanto que no se puede hacer un juicio muy justo, muy claro de lo que ha pasado?
Bueno, a ver, yo creo que se ha mezclado un poquito todo. Se ha mezclado un poquito las circunstancias, la mala suerte en algunos partidos, las bajas que han tenido por el tema del COVID, la mala planificación que se realizó con los positivos que luego resulta que no fueron, que se aplazaron dos partidos, que no pudieron entrenar. Bueno, yo creo que cuando estás metido ahí en la parte baja de la clasificación se junta todo y ahora mismo se le está juntando todo. Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor lo que se necesita era un cambio de dinámica, un cambio de pensamiento, un cambio de todo. Y bueno, estoy seguro que con Ankela ahora solo habrá que mirar en el presente, no habrá que mirar las jornadas anteriores, sino que seguro que están preparando a tope ya el partido contra el Leganés para llevarnos una grata alegría.
Pocos conocen a Ankela como Rubén Sanz, toda una leyenda del Alcorcón. Rubén, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, un abrazo y muchas gracias.
Apenas 8 minutos para las 2 de la tarde, ahora sí, acaba de comenzar la presentación de Ankela con bastante retraso y ha dejado ya sus primeras palabras, Laura, ¿no?
Sí, ha dicho que van a sufrir hasta el final, pero está convencido de que van a sacar el proyecto adelante, dice que quiere trabajar y que es su equipo del alma y se muestra convencido de poder sacar esa situación adelante. Y el director deportivo, está acompañado Ankela por el director deportivo del Alcorcón en esta presentación, ha dicho que buscaban el perfil adecuado para afrontar esta situación. Ankela tiene todas las características para transmitir esa energía y esa capacidad para sacar este proyecto adelante.
Qué curioso, me comentabas esta mañana que en el último equipo en el que trabajó Ankela, que fue el Deportivo de La Coruña, le destituyeron por una racha muy parecida a la que ha tenido Mere en el Alcorcón, ¿no?
Yo diría que exactamente igual. Le ficharon en julio del 2019 y le destituyeron el 7 de octubre del 2019. O sea, prácticamente 10 partidos jugados y tan solo una victoria. Los mismos números prácticamente que ha conseguido Mere en su primera trayectoria en la agrupación deportiva Alcorcón. Bueno, pues cuando las cosas no salen, además esta temporada, la del Deportivo, fue la que definitivamente acabó con los huesos del conjunto deportivista en Segunda División B, pues cuando las cosas no empiezan bien, pues a veces tampoco acaban. No quiere decir que esto vaya a pasar en la agrupación deportiva Alcorcón, y ni mucho menos lo deseamos, y sobre todo nos quedamos con ese Ankela motivador y en esa anterior etapa tan bueno, pues tan buena como la que tuvo entre 2008 y 2012.
Hombre,
con
que estuvo a punto de subir a primera con una eliminatoria frente al Valladolid.
Ascendió a Segunda División y luego tuvo ese playoff de ascenso y faltó, se queda un gol de ascender a Primera División el conjunto alcorconero. Después también tuvo una buena temporada en Numancia, otro en Huesca, también con un playoff de ascenso. En aquella ocasión quedó eliminado por el Getafe, y en el Oviedo estuvo también 2 años, dejando al Oviedo en una zona tranquila de Segunda División.
Y va a debutar en un derbi nada menos que contra el Leganés, que está arriba en la tabla.
Sí, lo contaremos en Madrid al tanto el domingo a las 2 de la tarde en Butarque, Leganés Alcorcón. Viene el Alcorcón de caer en otro derbi contra el Fuenlabrada. Ya habéis escuchado y hemos escuchado a Gassama, el autor de esos 3 goles. Y bueno, pues vamos a ver, porque Leganés lo está haciendo francamente bien en casa, y vamos a ver si el Alcorcón es capaz de sacar algo positivo de este debut, redebut de Ankela en el banquillo. Escuchamos de momento al pepinero Arnaiz, que ha sido elegido como mejor jugador del
mes de octubre. El hombre de los golazos, ¿eh?
El jugador 5 estrellas, así lo ha decidido su afición. Y bueno, pues se mostraba muy contento por este premio y también hablaba de esa diferencia del Leganés. Los buenos partidos y los buenos números en casa le está costando un poquito más sacarlos lejos de Butarque.
Al final no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera, pero sí que es verdad que en casa estamos jugando mejor. Fuera es más difícil en campo rival, pero bueno, yo creo que como estamos haciendo, ¿no? Intentar dejar la portería a cero y las que tengamos arriba, pues intentar acabarlas con gol. Este premio para mí significa mucho después de los 2 años que llevo malos. Bueno, estoy cogiendo poco a poco confianza y nada, simplemente darle las gracias.
Seguimos con noticias muy cercanas, netamente madrileñistas. Hoy tenemos una eliminatoria de Copa del Rey que puede llevar al Móstoles a la Copa.
Sí, a las 8 de la tarde, Móstoles Club de Fútbol Marchamalo, en el campo del Soto. Es la eliminatoria a partido único entre los campeones de la regional preferente la temporada pasada. Si gana el Móstoles, se va a medir a un Primera División ya en la primera eliminatoria, que se jugará el 18 de diciembre.
Este fin de semana, en principio, comienzan las categorías inferiores de preferente para abajo y empezamos ya con partidos aplazados.
Sí, todas las competiciones autonómicas y con más de 15 equipos deben dar comienzo este fin de semana, pero en la regional preferente, que es justo la categoría por debajo de la tercera, ya hay 6 partidos aplazados por tema confinamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la zona de Villalba, de Galapagar, de Coslada y de Moratalaz. Quedan suspendidos el Villalba Periso, el San Agustín de Guadalís Atlético Villalba, el Torrejón Vega la pagar en el grupo primero, y en el grupo segundo Coslada Villaviciosa, Móstoles Universidad de Juan Carlos B Villarejo y Moratalaz B Arganda.
Y en esas categorías y también en el fútbol femenino y en el fútbol sala, test obligatorios a partir de esta semana.
La Real Federación Española de Fútbol ha actualizado el protocolo de fútbol no profesional y establece esos test de forma obligatoria para todos los partidos de segunda B, tercera, primera y segunda femenina, y va a haber consecuencia para los que no lo cumplan. Los jugadores que no pasen los controles no podrán jugar los partidos, y si un equipo no hubiera pasado los test obligatorios, se dará el partido por perdido.
Oye, jornada en fútbol femenino.
Sí, partido importante, el Barcelona Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, el Atlético líder con 14 puntos, aunque 2 partidos más tiene que el Fútbol Club Barcelona, que lo ha ganado todos sus 4 partidos, y también a las 8 y media tendremos el Granadilla Real Madrid. Han quedado suspendidos precisamente por positivos por COVID el Sporting Huelva Madrid Club de Fútbol y el Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña.
Eso es, y 2 apuntes más. Manolo Cano, nuevo entrenador de la Roza, sustituye a Elguera, y el Rayo Majadahonda Castilla, aplazado por el COVID, se juega este domingo a las 12 en el Cerro del Espino. Y en baloncesto, la Andorra Real Madrid del próximo domingo, previsto para las 6:30, se pasa al 4 de enero, nada menos, a las 6:30, por casos de COVID en el equipo andorrano. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Nos marchamos. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con noticias 14 horas con David Junquera. Esta noche tenemos España aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.